Pacifica, this is Democracy Now.
Desde Radio Pacífica, esto es Democracy Now! Democracy Now! Es un noticiero independiente de radio y televisión en Estados Unidos que transmite una hora en vivo a través de Internet en democracynow.org.
Welcome to Democracy Now!, democracynow.org, The War and Peace Report. I'm Amy Goodman.
Bienvenidos a Democracy Now! En español. democracynow.org, el informativo de Guerra y Paz, con Amy Goodman.
Iraq's foreign minister is claiming the Bush administration has agreed.
El ministro de Relaciones Exteriores de Irak sostiene que el gobierno de Bush accedió a suspender la inmunidad de los contratistas militares privados que operan en Irak. El ministro, Hoshi Arsebari, afirmó que la promesa forma parte de una serie de concesiones estadounidenses realizadas en el marco de conversaciones en curso hacia un acuerdo a largo plazo sobre el estatuto de fuerzas para las tropas estadounidenses. Por otro lado, los negociadores estadounidenses habrían rechazado las demandas iraquíes de suspender también la inmunidad de sus tropas. La Casa Blanca se ha negado a hacer declaraciones sobre los detalles de las conversaciones. Anteriores intentos de Irak de tomar medidas enérgicas contra las compañías militares privadas han fracasado. Blackwater Worldwide sigue operando en Irak a pesar de la prohibición iraquí impuesta luego de la masacre de 17 civiles iraquíes en Bagdad en septiembre de 2007.
The talk of apparent U.S. concessions.
Las declaraciones sobre las concesiones de los Estados Unidos llegan a la vez que Los Angeles Times informa que el Pentágono está realizando extensas actividades de espionaje dirigidas contra el ejército iraquí. El ejército estadounidense habría desplegado algunas de sus tecnologías de espionaje más sofisticadas, que incluyen la utilización de satélites avanzados para monitorear los movimientos de las fuerzas iraquíes. Normalmente, la tecnología se emplea únicamente para espiar a fuerzas que se consideran adversarias de los Estados Unidos. Las actividades de espionaje habrían aumentado luego de que oficiales estadounidenses fueran sorprendidos por un despliegue de fuerzas iraquíes en Basora a principios de este año.
In other Iraq news, U.S. military has confirmed.
En otras noticias de Irak, el ejército estadounidense confirmó que realizó una incursión mortal en Hanaja, la ciudad natal del primer ministro iraquí, Nouri al-Maliki. Uno de los primos de Maliki murió en la operación. La víctima, Ali Abdul Hussein al-Maliki, se desempeñaba como guardaespaldas de la hermana del primer ministro. La incursión estadounidense se llevó a cabo en la provincia de Karbala, una de las 9 provincias que están ostensiblemente bajo el control total de Irak. Pero las autoridades iraquíes informaron a McClatchy Newspapers que la operación se había realizado sin su conocimiento y coordinación.
Iraq threw open the world's third largest oil reserves to foreign.
El lunes, Irak abrió sus yacimientos petroleros, que representan las terceras reservas de petróleo más grandes del mundo, a la inversión extranjera, brindando así, por primera vez desde que Saddam Hussein nacionalizara el petróleo iraquí hace más de 3 décadas, la posibilidad de que las compañías estadounidenses y británicas volvieran al país. El ministro de Petróleo de Irak, Hussein al-Sharistani, indicó 8 zonas de yacimientos de petróleo y gas que a partir de ahora están disponibles para la celebración de contratos de explotación a largo plazo con compañías extranjeras. Hussein al-Sharistani dijo:
a través de estas ofertas iniciales, esperamos aumentar la producción de estos yacimientos petroleros hasta aproximadamente 1.5 millones de barriles por día, además de la producción actual de 2.5 millones de barriles por día. El objetivo del suministro es aumentar la producción a partir de ahora y hasta que entren en vigencia los nuevos contratos, hasta alcanzar los 4.5 millones de barriles por día en los próximos 5 años.
The Iraqi government has already pre-qualified.
El gobierno iraquí ya ha precalificado a 41 compañías extranjeras para participar en la licitación de los contratos.
The New York Times reports a group of American advisors led by.
El New York Times informa que un grupo de asesores estadounidenses encabezados por un equipo reducido del Departamento de Estado jugó un rol esencial en la elaboración de los contratos que suscribió el gobierno iraquí con 5 importantes compañías petroleras occidentales para la explotación de algunos de los yacimientos petroleros más grandes de Irak. La revelación marca la primera confirmación de un involucramiento directo del gobierno de Bush en negocios dirigidos a una apertura comercial del petróleo iraquí. El Times reveló recientemente que los socios originales de la Iraq Petroleum Company, compañía petrolera iraquí, ExxonMobil, Shell, Total y BP, junto a Chevron, estarían a punto de obtener contratos sin licitación para brindar servicios en los yacimientos petroleros más grandes de Irak. Abogados gubernamentales y consultores privados estadounidenses, en calidad de asesores del ministro petrolero de Irak, proporcionaron ejemplos de contratos y brindaron recomendaciones detalladas para la elaboración de los contratos. Cuatro hombres iraquíes entablaron juicio contra contratistas militares estadounidenses a quienes acusan de haberlos torturado cuando estaban detenidos en la prisión de Abu Ghraib. Las compañías demandadas, junto a tres contratistas individuales, son Kasi y L3 Service. Uno de los demandantes, un agricultor iraquí, declaró que fue enjaulado, apaleado, amenazado con perros y sometido a choques eléctricos durante los más de cuatro años que estuvo detenido por los Estados Unidos. El agricultor iraquí fue liberado en marzo sin cargos en su contra y sin que se le realizara un juicio. El oficial militar de mayor rango de los Estados Unidos advierte que la ocupación de Irak está debilitando los esfuerzos estadounidenses en Afganistán. El miércoles, el almirante Michael Mullen, presidente del Comité de Jefes Conjuntos de Estado Mayor, dijo que el Pentágono no tiene fuerzas suficientes en Afganistán debido a las tropas que están comprometidas en Irak. El mes pasado fue el que registró más bajas mortales para las tropas estadounidenses en Afganistán desde la invasión, en octubre de 2001. El Pentágono anunció que a principios de 2009 enviará 6 unidades adicionales de combate, un total de aproximadamente 33.000 soldados y efectivos de marines, a Irak. Según las autoridades, las nuevas unidades reemplazarían a tropas que están actualmente en servicio en Irak. Esto le permitiría a los Estados Unidos mantener a más de 140.000 efectivos estadounidenses en Irak hasta el fin del mandato del presidente Bush. Por segundo mes consecutivo, murieron más efectivos internacionales en Afganistán que en Irak. 44 soldados estadounidenses y aliados murieron en Afganistán en junio, 14 más de los que murieron en Irak. Las Naciones Unidas revelaron que la cifra de civiles muertos en Afganistán subió vertiginosamente en la primera mitad del año, alcanzando un 60% de aumento. Casi 700 civiles murieron en forma violenta desde enero a la fecha. John Holmes, funcionario de las Naciones Unidas, dijo que la mayoría de las víctimas fatales murieron a manos de los talibanes u otros grupos militantes, pero que un número importante murió por acciones de las fuerzas internacionales. Esta noticia surge luego de que el Pentágono predijera que los ataques y bombardeos talibanes continuarían aumentando, debido a que los talibanes se han cohesionado en una fuerte insurgencia. También se intensificaron los combates en toda la frontera de Pakistán, donde las fuerzas pakistaníes iniciaron el tercer día de ataques contra sitios que sospechan que están controlados por los talibanes. Esto marca la primera ofensiva importante de Pakistán contra insurgentes talibanes en la región tribal de Khyber. Mientras tanto, el New York Times informa que el Pentágono diseñó un plan secreto para facilitarle a la División de Operaciones Especiales del Pentágono el lanzamiento de misiones contra Al-Qaeda en Pakistán. Pero el plan, conocido como Operación Bala de Cañón, no llegó nunca a implementarse, en parte porque se temía que solo serviría para alejar al presidente pakistaní Pervez Musharraf. El Times también informó que la guerra en Irak ha desviado sistemáticamente recursos y atención de alto nivel de las zonas tribales. Cuando oficiales militares y de inteligencia estadounidenses solicitaron más aviones teledirigidos para vigilar las zonas tribales, se les informó que no había ninguno disponible porque habían sido enviados a Irak. En Israel, al menos 4 personas murieron y decenas resultaron heridas cuando un hombre palestino estrelló una topadora contra un ómnibus israelí en Jerusalén. Un policía israelí le disparó y mató al conductor. Este había tomado la topadora de una obra de construcción y había manejado a contramano por una calle principal muy transitada. Mientras tanto, un destacado periodista palestino fue hospitalizado luego de ser desnudado, registrado y maltratado por oficiales israelitas en un cruce de frontera entre Jordania y la Ribera Occidental. El periodista Mohamed Omer retornaba a Gaza luego de una visita a Londres, donde recibió el prestigioso premio Martha Gellhorn al periodismo. Omer es el corresponsal de Interpress Service en Gaza y ha colaborado como invitado en Democracy Now! Según Omer, oficiales de la Yit Bet lo interrogaron, lo apuntaron en la cara con un rifle M16 y lo desnudaron a la fuerza. Luego, los oficiales lo sujetaron contra el piso y revisaron todas las cavidades de su cuerpo. Cuando comenzó a vomitar y se desmayó, los oficiales lo arrastraron, golpeando su cabeza contra el piso. Despertó en un hospital palestino. El presidente Bush renovó una amenaza de larga data de atacar a Irán. El miércoles, Bush dijo que consideramos todas las opciones para enfrentar el programa nuclear de Irán. El presidente Bush dijo:
siempre he dicho que consideramos todas las opciones, pero la primera opción de los Estados Unidos es resolver este problema por vía diplomática. También he dejado en claro que no se puede resolver un problema diplomáticamente a menos que tengamos otra gente en la mesa de negociaciones. Y es por eso que hemos optado por gestiones diplomáticas multilaterales cuando se trata de convencer a los iraníes que el mundo libre no está bromeando cuando insiste en que Irán no tenga la tecnología necesaria para desarrollar armas nucleares. Y estamos avanzando en ese sentido.
Los críticos acusan a Bush y a otros importantes políticos estadounidenses de violar la Carta de las Naciones Unidas, que prohíbe las amenazas de fuerza contra otros estados. Las declaraciones del presidente estadounidense se emiten al día siguiente de que Irán se mostrara complacido por un nuevo gran adelanto en las conversaciones en curso. El martes, el ministro de Relaciones Exteriores iraní, Manoucher Mottaki, había dicho que Irán está considerando seriamente una nueva oferta de los Estados Unidos y otros 5 países que él calificó de constructiva. Seymour Hersh, periodista de investigación en la revista New Yorker, reveló que el año pasado el Congreso, de mayoría demócrata, accedió a un pedido del presidente Bush de que se financiara una intensificación muy importante de las operaciones encubiertas contra Irán. El Congreso aprobó una partida de $400 millones para actividades encubiertas que van desde espiar el programa nuclear de Irán hasta apoyar a grupos rebeldes en un intento por derrocar al gobierno iraní. Mientras tanto, un ex agente de la CIA acusó a la agencia de ocultar deliberadamente evidencias que demostraban que Irán había suspendido las actividades de desarrollo de armas nucleares. En una acción presentada ante un tribunal federal, quien fuera agente encubierto solicitó que el gobierno desclasifique documentos referidos al programa atómico de Irán. Este ex agente afirma que antes de ser despedido en 2004, se le ordenó reiteradamente que clasificara sus informes sobre armas de destrucción masiva en el Medio Oriente, o bien se le instruyó que no los presentara. El presidente Bush convirtió en ley un proyecto que provee $162 mil millones de financiamiento bélico que había sido aprobado por el Congreso de mayoría demócrata. La ley provee suficientes fondos para financiar las guerras en Irak y Afganistán hasta bien entrado el año 2009. El presidente Bush dijo:
agradezco que los republicanos y demócratas del Congreso se hayan puesto de acuerdo para brindar estos cruciales fondos sin atar de manos a nuestros comandantes y sin imponer un calendario artificial de retirada de Irak.
La ley también incluye aumentos en los beneficios de educación para los veteranos. En noticias de Capitol Hill, el Congreso aprobó conceder $170 millones adicionales en asistencia a Israel en el próximo ejercicio fiscal. Esto significa que los Estados Unidos otorgarán a Israel un total de más de $2,500 millones el año que viene. Israel sigue siendo el mayor receptor de fondos estadounidenses de asistencia extranjera. En los próximos 10 años, los Estados Unidos tienen previsto brindar $30 mil millones a Israel.